Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, amigos y amigas. Es un gusto, es un honor estar una vez más con ustedes en este programa Contrapunto, transmitido a través de Flaxo Radio, un programa dedicado, especializado en la literatura, en las artes literarias. Así es que gracias por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en esta tarde con Adrián. Ya vamos a presentarlo de una manera adecuada. Pero antes me gustaría que nos saludes un poquito y que saludes a la audiencia. Adrián, buenas tardes. ¿Cómo estás en esta tarde de frío, decías, allá en la capital del Ecuador?
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, saludo a todos. Muchas gracias al programa, a ti por invitarme. De hecho, es un gran honor para mí estar aquí hablando con ustedes. Sí, acá en Quito estaba haciendo bastante, bastante frío, vi un poquito de catarro en la mañana, pero ya sabes cómo es aquí la ciudad, a veces está medio caliente, medio frío acá. En todo caso, gracias por la invitación.
No, pues y gracias a ti también por aceptar esta respuesta, este llamado, por la generosidad que has tenido con este programa y bueno, por la paciencia y por la espera, y también a nuestros amables oyentes, pues que han tenido que esperar prácticamente más de un mes desde que habíamos anunciado que se venía un programa sobre la novela Las Cruces sobre el Agua, hasta que finalmente pues estamos al aire con esta edición. Así es que gracias por acompañarnos. Estamos en esta tarde con Adrián Flores. Él es de licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura por la Universidad Técnica Particular de Loja. Y bueno, él nos ha conversado que es aficionado a la lectura desde muy joven. Ha seguido varios talleres de escritura creativa, entre los que se destacan el curso de escritura creativa de la Casa de la Cultura del Ecuador con Diego Velasco en el 2010 hasta el 2011. También ha sido gestor cultural en grupos literarios, en el grupo Tinta Sombra, en Casa Útero, entre los años 2018 y 2019, y con quienes publicó un libro de cuentos, Invocaciones. Actualmente está participando en el curso de escritura y corrección en Taller de Corte y Corrección de la Argentina 2021 con la profesora Nomi Pensic. Sí, no sé si te pronuncio bien el apellido. Y bueno, además es profesor en el área de lingüístico con el objetivo de preparar a los jóvenes para que rindan sus exámenes de acceso a educación superior acá en Ecuador. Y también pues lleva actualmente varios proyectos de difusión de literatura a nivel virtual en Instagram y YouTube. Y bueno, ya conversaremos un poquito más a fondo de esto durante la entrevista. Pero bueno, el día de hoy hemos planteado el tema de conversación de este diálogo en torno a esta novela tan importante de lo que se puede llamar los clásicos ecuatorianos, como es Las Cruces sobre el Agua, de este guayaquileño tan, tan importante, tan impecable que fue para nuestras letras, para la historia de nuestras letras, como fue Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en materia, conozcamos un poquito a nuestro invitado. Cuéntanos, Adrián, ¿quién eres tú? ¿Cómo puedes definir tu vida en torno a la literatura? ¿Cómo llegó a ti la literatura? ¿Cómo llegaste tú a la literatura? ¿Cuáles son tus intereses literarios? Cuéntanos un poquito de ti.
Bueno, con respecto a la lectura, puedo decir que llegó a mí cuando yo era niño. Mi mamá me salió a comprar unos libros chiquitos de ilustrados. Entonces, ya me dejó sembrado bastante el tema de la lectura. Sin embargo, en esos tiempos, por la situación económica, no podíamos comprar libros, porque tú sabes que son bastante, bastante caritos. Entonces, en el colegio lo que hacía era leerme de un tiraje todos los libros de texto. Y ya cuando mi hermana entró a la Faxo, entonces yo le solía robarle los libros de ella para leerme. De hecho, acá tengo el libro de Gabriel García Márquez, un libro chiquito de El Coronel No Tiene Quien Escriba, que es uno de los que le robé a mi hermana, pero lo guardo ahí. Entonces, puedo decir que de esa manera yo me pude acercar a la literatura. pero ya cuando terminé el colegio tuve un parón porque entré más bien a estudiar gastronomía. Y después, cuando en realidad vi que no me gustó, seguí directamente literatura. Por eso es que recién terminé de egresar el año anterior, en el 2020, pero siempre estuve acercado al tema de la literatura.
Y bueno, dentro de las diferentes búsquedas literarias, los cursos que es la literatura creativa, ¿cuál podrías decir que es tu género preferido de literatura, si a la hora de leer, de analizar una obra literaria?
Para analizar obras literarias, lo que más me gusta es el tema de la novela, pero también me siento muy atraído al tema de la poesía. Me encanta la poesía, de hecho eso es lo que también leí bastante durante el colegio. Sin embargo, creo que la novela es mi punto fuerte, como tú habías dicho. Yo seguí algunos cursos de escritura creativa porque precisamente uno de mis proyectos es ser escritor. Yo también con las novelas, cuando las leo, es analizarlas desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la estructura de la historia, desde los mensajes implícitos, cómo está trabajada la novela. Entonces, eso me permite acercarme de una manera tal vez un poco diferente a las obras literarias, quizá un poco más objetiva, no desde un punto de vista tan ideológico, pero sí desde un punto de vista más objetivo con respecto a lo que yo leo.
Muy interesante esta última parte que nos comentas sobre acercarnos de esa manera a la novela, ¿no? Alejados un poco desde la ideología. Y creo que es importante ese sentido para poder analizar la novela que tenemos en cuestión, ¿no? Porque en ciertos momentos esta novela ha sido categorizada o tachada de ideológica, ¿no? Creo que más bien vamos entrando en materia con Las cruces sobre el agua. Bueno, esta es una novela que realmente es un clásico ecuatoriano. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cuándo leíste tú por primera vez esta novela? ¿Te la hicieron leer en el colegio? ¿O cuándo la conociste?
Ya, bueno, en el colegio tuve mala suerte, en realidad, con todos los profesores en el tema humanístico. Así que una señora le había regalado a mi mamá un montón de libros ecuatorianos. Entonces, entre ellos estaba Las cruces sobre el agua, por allá cuando yo tenía unos 19 años. Como no tenía que leer, entonces cogí ese libro porque me habían dicho que era bueno. Y la primera vez que lo leí, en realidad me gustó bastantísimo, bastantísimo, bastantísimo. Pero sí desconocía yo el tema, por ejemplo, de lo que había sucedido en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922. Entonces, como que no le pude ver tan a fondo el tema histórico y el tema ideológico a la novela. Sin embargo, me gustó bastante. Y ya cuando el año anterior comencé con este proyecto de difundir la literatura, bueno, hacer una especie de difusión de la literatura ecuatoriana, entonces ahí volví a leer Las cruces sobre el agua y descubrí que en realidad era una obra maestra. No solamente era un buen libro, era una obra maestra, y ya analizándole desde diferentes puntos de vista.
Sí, yo también la leí hace poco, realmente, la novela, y puedo coincidir contigo en que es una obra que tiene muchísimas aristas para analizar, y definitivamente es una obra maestra dentro de las obras de narrativa ecuatoriana. Entonces, creo que sin más preámbulos, más bien vamos a entrar directamente a la novela, ¿no? Entonces, bueno, antes de hablar de la novela, una buena forma de contextualizar las ideas presentes en una obra literaria, puedes conocer un poquito del autor, tal vez también de la época en que fue escrita. Entonces, yo quiero empezar preguntándote, ¿qué conoces tú de Joaquín Gallegos Lara, este gran escritor de nuestra generación del 30, como se le suele llamar a esta generación?
Bueno, con respecto a Joaquín Gallegos Lara, es una persona de admirar por el tema de que tú sabes que él tenía un problema con las piernas, él no podía caminar. Y sin embargo, él se daba los modos para estar siempre en la calle, siempre en las protestas, siempre en las juntas, porque él era comunista. Entonces, él trataba siempre de influenciar en todo su entorno. De hecho, podríamos decir que del grupo de Guayaquil, Joaquín es el líder, y más allá del grupo de Guayaquil, de los cinco como un puño, en realidad, a la guardilla de Joaquín llegaban casi todos los escritores. Llegaron el Pedro Jorge Vera, llegó Ángel Felicísimo Rojas, también le visitó Benjamín Carrión. Entonces, Gallegos Lara es uno de los grandes escritores que ha tenido el Ecuador y siempre se estuvo moviendo. Él nunca tuvo esta, digamos, este de... Él no... el acomplejarse por no poder caminar. Entonces, él siempre buscaba la forma de estar en todas partes, ¿no? Y, bueno, nosotros sabemos que él también fue esposo de Nela, y con ella impulsaron varios proyectos populares en el ámbito comunista, porque los dos estaban afiliados al comunismo.
¿Y cómo es la época que le toca vivir a Joaquín Gallegos Lara en Guayaquil? Entiendo que él también, cuando fue niño, fue testigo presencial de aquel funesto noviembre de 1922.
Sí, efectivamente. En realidad, todos los del grupo de Guayaquil fueron testigos de la masacre que sucedió allá. Entonces, Joaquín, primero que pudo evidenciar esa masacre, y segundo que, tal como él lo retrata en Las Cruces sobre el Agua, él va evidenciando poco a poco este cambio que se va dando en Guayaquil, un Guayaquil que se va haciendo un poco más moderno, pero un Guayaquil que también fue afectado por el tema de la pobreza, cuando acá en Ecuador o en la costa ecuatoriana llegan las plagas, la monilla y la escoba de bruja, todo se viene abajo. De hecho, él estaba escribiendo una historia llamada La Bruja, en la cual retrataba cómo los campesinos se estaban muriendo de hambre y todo y esto. Entonces, con respecto a lo que él vivió presencialmente, la masacre del 15 de noviembre, Jorge Enrique Adum, en uno de sus escritos, dice que efectivamente el día que él estaba en un camión con un tío, parece que uno de los resortes del camión le hiere en la columna, y ese mismo día es cuando él presencia el tema de la masacre.
Oh, mira, qué interesante. Y quería comentarte y comentarles a todos, saben, les cuento que hace un par de semanas, pues me enteré que, como tú decías, Joaquín Gallegos Lara, pues no podía caminar, y él tenía una persona a su servicio, este famoso Falcón, ¿no? Que fue, digamos, inmortalizado en este ensayo de Leonardo Valencia, también del síndrome de Falcón. Hace un par de semanas, pues, me enteré que mi abuelo materno, al parecer, es sobrino de este señor Falcón, y mi abuelo Luis Ibarra Falcón. Pues me enteré de ese dato hace un par de semanas, pues, y quería compartir, aprovechando la coyuntura de Las Cruces sobre el Agua. Y bueno, creo que es momento de pasar a la novela, ¿no? Y esta novela tiene algunos elementos, algunas cosas de mucha importancia y de mucho interés para analizar desde el punto de vista histórico, político, cultural, ¿no? Entonces, creo que para ir adentrándonos en la novela, un primer acercamiento puede ser contar un poco para aquellos lectores que no han leído, o para aquellas personas que leyeron la obra y de pronto no están muy al día, no se acuerdan muy bien la trama. A ver si nos cuentas un poquito, Adrián, cuál es la trama principal o de qué va Las Cruces sobre el Agua.
Claro, la novela nos va a hablar de la vida de Alfredo Baldeón, que sería el personaje principal, y de su amigo Alfonso Cortés, que va a ser una especie de contrapeso con respecto a lo que es Alfredo, porque Alfonso es, digamos, como que el estudiante, el que busca el arte, y Alfredo es más bien como el que hace los trabajos manuales, ¿no? Entonces, comienza la historia con Alfredo, obviamente en Guayaquil, en los suburbios, y su madre de pronto le deja y él queda a cargo de su padre y tiene que aprender a convivir con él. Entonces, Alfredo Baldeón tiene que vivir con su padre, le ayuda con el tema de la peste bubónica, y luego él realiza un viaje y él participa en la batalla del Camarón, en las guerras que se dio entre el gobierno y Carlos Concha, y después, bueno, él regresa a Guayaquil, él tiene algunas aventuras amorosas, el libro tiene mucho de este tema del romance, y posteriormente él realiza otro viaje, se va a Lima, y cuando vuelve, él se monta a la panadería, comienza a trabajar con el papá, como ve que en Guayaquil está todo bastante caro, no logra despegar, finalmente él entra a un sindicato, se mete a las movilizaciones y él termina peleando en la masacre del 15 de noviembre. Entonces, la novela termina cuando Alfredo muere y su amigo lo encuentra, y Alfonso Cortés, al irse de viaje, él vuelve a Guayaquil y encuentra todo cambiado. Así podríamos resumir el tema de Las Cruces sobre el Agua. Sin embargo, hay un tema que es mucho más profundo con la novela, porque sí se nos ha dicho bastante que Las Cruces sobre el Agua es la novela solamente de la masacre del 15 de noviembre, pero en realidad va mucho más allá, porque nosotros vemos a lo largo de toda la vida de Alfredo Baldeón cómo Guayaquil va cambiando, cómo habían estos tranvías que eran jalados por mulas, como incluso había unos recolectores de los pozos sépticos y después los primeros cines. Entonces nosotros vamos viendo cómo va evolucionando este Guayaquil. De eso más o menos se trata la novela, que es más o menos lo que el mismo Jorge Enrique Adum dice, que no es la novela simplemente del 15 de noviembre, sino que es la novela de Guayaquil, es la novela de la transición del Guayaquil que va hacia la modernidad.
Y bueno, yo coincido igual con esta visión también, y igual he leído un poco la opinión de Jorge Enrique Adum sobre esta novela. Y bueno, creo que igual a grandes rasgos podemos hablar de una novela que está configurada como en dos partes, ¿no? De alguna manera, una parte que tiene, por decir, los hechos del desarrollo y la vida y el paso de la niñez a la adolescencia y a la juventud de Alfredo Valdeón, ¿no? Como si fuera una novela de aprendizaje, ¿no? Como un Bildungsroman, esa palabra tan famosa de los alemanes, ¿no? Uh-huh. Y una segunda parte que más bien desemboca justamente ya en la matanza de noviembre de 1922, ¿no? Entonces, ¿estarías tú de acuerdo en esta percepción de una novela que va más allá de una novela ideológica, sino que también tiene esta parte tan rica, no solo del Guayaquil de inicios de siglo, sino también de esta novela de aprendizaje, de esta formación de un muchacho, de un joven guayaquileño?
Sí, efectivamente, porque nosotros vemos una constante evolución con Alfredo Valdeón. Ahora, aquí sí quisiera meterme un poco más en el tema de fondo de la novela, porque yendo más allá de los aspectos puramente ideológicos y puramente estilísticos, la novela es un gran símbolo de cómo la nación se ha ido reconfigurando sobre muertos. Es más o menos como, estaba haciendo una comparativa con la novela Huasipungo de Casa. ¿Qué es lo que pasa en Huasipungo? Uno de los protagonistas decide construir una carretera para el supuesto progreso del pueblo Tomachi, pero bajo esta carretera murieron muchos indígenas. En cambio, en Las Cruces sobre el Agua, ¿qué es lo que pasó? Nosotros vemos un Guayaquil moderno al finalizar la novela. Ese Guayaquil moderno, ¿sobre quién está construido? Efectivamente, sobre toda la gente de Guayaquil que fue masacrada el 15 de noviembre de 1922. Entonces, por ese lado, podemos analizar una mirada distinta al tema de Las Cruces sobre el Agua. ¿Qué es lo que trata de representar el mismo Joaquín? Porque otra cosa que es muy interesante es que tal vez a veces se nos dijo que la novela era como que muy ideológica, ¿no? Como que trataba de meternos el tema del marxismo, el tema de que el rico y el pobre, pero no es así. De hecho, es una de las razones por las cuales a mí me encantó esta novela. Y por eso no me gustó mucho Baldomera, porque Baldomera sí se me hizo que era demasiado panfletaria. En cambio, esta novela es, o sea, tiene el tema, pero no te lo expone directamente. Entonces, ¿cómo hace aquí Joaquín Gallegos para exponer el tema de la lucha de clases? Creo que no lo hace a propósito, bueno, debe hacerlo a propósito porque él era comunista, pero no lo hace con esa manera de enseñarte que el rico es el malo y el pobre es el bueno, sino que lo pone como el tema, porque si nosotros hablamos de la masacre del 15 de noviembre y nosotros sabemos que eso fue ordenado por el mismo gobierno, que era un gobierno plutocrático, tú sabes, de un gobierno banquero, entonces, ¿cómo se aborda este tema histórico sin abordar el tema de la lucha de clases, ¿no es cierto? Sería la primera pregunta. Y por otro lado, con respecto al crecimiento de Alfredo Valdeón, sí, hay un tema también muy, muy interesante. Estuve haciendo también un poco el análisis, buscando ahí un cambio. ¿Qué es lo que pasa con Alfredo Valdeón? Él va evolucionando, pero nosotros sabemos que Joaquín Gallegos Lara, él conocía mucho de los clásicos. Entonces, él presenta a Alfredo Valdeón como una especie de héroe, pero el héroe necesita siempre construirse. Un héroe que no pasa por una serie de ritos no puede ser un héroe, se cae. Es más o menos como ese héroe, no digamos de héroe, se me ve el nombre ahorita, pero como ese personaje mitológico, como Ícaro, que trata de alcanzar el sol con sus alas de cera, pero él no realiza un sacrificio para conseguir esas alas. Entonces, ¿qué pasa con Ícaro? Se cae. Sí, Entonces, ¿qué pasa con Alfredo Baldión? Alfredo Baldión es un héroe precisamente porque en el primer viaje que él realiza a la batalla del Camarón, donde pelea en la guerra de Carlos Concha, él ya realiza un rito iniciático, es decir, él pasa de niño, pasa a ser ya un hombre que ya sabe manejar las armas. Y después, cuando él realiza su segundo viaje hacia Lima, él adquiere la conciencia de lo que es él. Por eso, cuando vuelve de Lima, él decide hacerse panadero tal como su padre, porque él no quería ser panadero. Él quería trabajar en la mecánica, él quería desentenderse, él no le interesaba, de hecho, los temas sociales. Y es solamente cuando vuelve de su segundo viaje, cuando él adquiere conciencia de clase. Y es por eso que se mete a los sindicatos. Y cuando se mete a los sindicatos, él entiende que para conseguir ese paraíso que él quiere, para conseguir ese triunfo, esa buena vida, él necesita luchar. Y es por eso que a la final Alfredo Baldión termina luchando. Entonces él se convierte en un héroe precisamente por esto, porque él sacrifica todo lo que fue. Él se había casado con Leonor, que era la esposa. Él ya estaba montando su panadería con su amigo. Pero al momento de ir a la pena, tiene que abandonar todo esto. Por eso se convierte en un héroe. Y por eso es que todo el Alfredo Baldión muere en medio de la batalla, porque él va a representar a toda la sociedad guayaquileña que murió en esa masacre.
Mira, qué análisis tan interesante, ¿no? Y según entiendo, igual Alfredo Baldeón es un personaje que existió en la vida real. No sé si conoces este dato de la existencia en la vida real de Alfredo Baldeón. Yo estuve leyendo el otro día un artículo que comentaban que Alfredo Baldeón en realidad fue un panadero y que en realidad fue el primer muerto que suscitado en la masacre del 15 de noviembre de 1922. Y es entonces que, bueno, Joaquín Gallegos Lara también recupera la memoria histórica, ¿no? Al darle vida a este nombre, ¿no? Para que no quede como un nombre simplemente olvidado por la historia, ¿no? Y entonces le recupera este nombre para crear esta vida tan intensa y tan interesante de cómo llegamos a tener este héroe dentro de la clase obrera, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, y Alfredo tiene su amigo, ¿no? Que es este muchacho Cortés, Alonso, me parece que es, o Alfonso Cortés. Entonces, él de alguna manera también tiene una vida, aunque sufre algunas vicisitudes, algunos inconvenientes por temas económicos y sociales, pues él sí logra estudiar el colegio, también estudia música, incluso después se va al extranjero. Entonces, varias de la crítica literaria también ha dicho que este personaje fue utilizado por Gallegos Lara para insertar dentro de la novela algunas de las propias reflexiones o de los criterios de Gallegos Lara en torno a temas más intelectuales, más artísticos, más políticos, ¿no? Que hubiera sido un poco más difícil de poder insertarlos en personajes más populares, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta visión?
Sí, efectivamente, como te había comentado, Alfonso Cortés representa esa rama intelectiva de la que no posee el mismo Alfredo Baldeón. Alfredo Baldeón es como que muy lanzado hacia afuera. Él siempre, desde el inicio de la novela, nos dice que no le importan los temas sociales, que no le importa el tema del arte y que no le importan los libros, que él solamente quiere trabajar. Entonces, Alfonso Cortés es ese contrapunto. Primero, que pertenece a la clase media. Desde el análisis sociológico podemos ver cómo la clase media en la novela está más cerca del pobre que del rico, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, precisamente Alfonso Cortés es ese personaje que permite hacer esa introspección de la que carece el personaje principal. Y sí, por eso supongo que pertenece a la clase media, para que tenga este tipo de razonamientos, este tipo de pensamientos con respecto a la sociedad de aquellos días.
Y bueno, nosotros como lectores pues vamos acompañando la amistad, el desarrollo de estos dos personajes y bueno, llega cierto momento en la novela, ¿no? Transcurridas las dos terceras partes de la novela que el autor Joaquín Gallegos Lara de alguna manera disuelve a los personajes protagónicos e introduce pues una gama de seis escenas que que nos ofrecen un abanico de nuevos personajes que después le van a servir de hilo conductor para narrar de una manera polifónica la matanza de la parte final, ¿no? Me parece que es una estrategia muy interesante, bastante novedosa en la literatura ecuatoriana y de bastante utilidad para poder contar los hechos de la masacre. Sin embargo, siento que hay varios lectores que se pueden desanimar así en cierto momento de la lectura, o bueno, a mí me pasó un poco que venía leyendo con mucho ánimo la novela y de pronto Alfredo desaparece y empiezan a surgir otros personajes de la nada. ¿Qué piensas tú de este ejercicio literario, de esta forma de contar la historia que utiliza Gallegos Lara, transcurridas dos terceras partes de la novela?
Ya, efectivamente, desaparece un momento Alfredo, que es el momento en el que realiza su viaje, y un poco nos relata la historia también de Alfonso con Violeta, ¿no? Que era la rica con la que nunca pudo estar. Pero, ¿qué pasa con estos personajes? Yo creo que Joaquín entendía que desde el tema ya de creación literaria, si es que yo no logro que el personaje tenga una historia, no le va a impactar mucho al lector. Es más o menos lo que pasa, en cambio, con la novela Baldomera, porque tú sabes que en Baldomera y en Los animales puros de Pedro Vera está también retratado el tema de la masacre de 1922. Pero en Baldomera el tema de la masacre es como que aparece así de pronto, y Baldomera sale y pelea y hay mucha gente que muere, y lo mismo que pasó, y lo mismo que se retrata en La explosión sobre el agua, pero es una forma de describir tan fría que cuando yo leí ese capítulo en Baldomera, a mí no me impactó para nada. Entonces, ¿por qué? Porque yo no conocía a esos personajes que morían. Entonces, ¿qué es lo que hace Joaquín Gallegos Lara? Al contrario, creo que él nos presenta esa serie de personajes que son de diferentes estratos de la ciudad de Guayaquil, incluso hay un militar, para que nosotros nos sintamos identificados con ellos, para que nosotros conozcamos su historia y el momento de representarlos en la masacre del 15 de noviembre, entonces nosotros ya sepamos quiénes son, ya de cierta forma nos llegue a doler bastante la muerte de ellos. Una muerte precisamente de ellos es de este militar, creo que se llamaba Gabriel, y es una muerte que a mí se me dolió bastante, porque tiene una bonita historia de amor con la que había sido su mujer, porque él estaba recién casado. Entonces él es militar, él les pregunta a los otros militares, oigan, ¿por qué les vamos a matar a los manifestantes? Ellos también son ecuatorianos y lo que hacen es matarle a él primerito. Entonces, yo como lector sí me sentí en realidad apegado a estos personajes que morían. No eran personajes, eran personas, ya no eran simplemente personajes literarios, ya eran personas que en el momento de la masacre se mueren, y a uno, pues, sí, como lector sí le llega a afectar eso, ¿no? Y eso mismo también pasó en Los animales puros de Pedro Jorge Vera, donde también se retrata este tema de la masacre, donde uno de los personajes principales está ahí en la marcha, y de pronto comienzan a disparar los militares, y él suelta la mano de su mujer y él sale huyendo y se mete en una tienda, y tiempo después él sale de la tienda a buscarle a su mujer, pero ella la encuentra muerta, la mujer estaba embarazada. Y eso sí te duele, porque tú sabes la historia de ese personaje, tú estás de cierto modo ya identificado con ese personaje. Creo que esa es la razón por la cual Joaquín decide poner a estos personajes, para que no queden simplemente como que gente que murió en el 15 de noviembre, sino que todos, cuando nosotros leamos esta novela, al momento de ver esa masacre, ya nos sintamos identificados, porque es gente que se muere, gente que fue asesinada.
Oh, mira, estoy de acuerdo con esta visión, y me anoto tu recomendación de Los animales puros. La verdad, no he leído esta novela, y la he visto que hay en la Ariel Antigua, de la que estábamos conversando, está en dos tomos, y algún momento la voy a revisar. Pero bueno, hay tanto clásico ecuatoriano que me falta por leer, la verdad que no sé cuándo se tenga tiempo. Y bueno, tú ya decías esto hace un momento, y es que Las cruces sobre el agua tiene un importante elemento romántico, un elemento pasional. Es una novela absolutamente tierna, en donde sentimos junto a los personajes, ¿no? Y realmente podemos sentir el amor, las pasiones que desprenden entre ellos también los personajes. Quiero compartir un pequeño fragmento, una frase que me gustó bastante, ¿no? De la novela. Dice: el corazón de Alfonso palpitaba loco, el mundo era maravilloso, el cuerpo de las mujeres un misterio atrayente, cálido, conociéndolo, acariciándolo, ¿qué importaba morir? Y bueno, esta frase lo dice en el contexto de Alfonso, que está creciendo y descubriendo el amor, ¿no? Y bueno, ¿por qué crees tú que Joaquín Gallegos Lara inserta tanto este recurso de la ternura, ¿no? O más bien, ¿por qué crees tú que de pronto cierta crítica literaria no ha destacado este elemento y más bien se ha centrado en la parte más ideológica, más panfletaria?
Sí, bueno, primero empecemos con que siempre se ha tratado de ver al grupo de Guayaquil desde ese enfoque panfletario, o sea, no se ha tratado de buscar, no siempre se ha tratado de buscar más allá del valor literario que tienen estas historias, porque de hecho, si tú te pones a leer muchas de las obras del grupo de Guayaquil, de la generación del 30, sí tienen estos elementos románticos, sí tienen estos momentos de brillantez, digamos, de ternura entre pareja, de relaciones filiales bastante, bastante bonitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Las cruces sobre el agua? Está, de hecho, plagada de estos recursos. Y eso es algo que a mí, en realidad, me parece muy interesante. Y también sí me da como que ese, digamos, un poco de molestia, porque precisamente a ti te dicen, mira, lee esta novela, es la novela de la matanza del 15 de noviembre, entonces uno va a entrar con la novela pensando que va a ver a los muertos de ahí y que todo va a ser el rico pisándole al pobre, pero no es esto, va un poco más allá. Eso es algo que a mí me agrada de la novela en realidad, y como tú dices, es bastante, bastante tierna. ¿Por qué no se ha acercado a la novela desde este aspecto? Creo yo que tal vez habría que hacer un análisis tal vez un poco más formal con respecto de las novelas, saltándonos del tema ideológico para encontrar en realidad cuáles son las motivaciones de los personajes, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus preferencias.
Sí, bueno, y realmente, como tú dices, esta novela muchas veces sí se le conoce como la novela de la matanza del 15 de noviembre de 1922, y bueno, y aunque tiene muchos elementos, también es la novela de la matanza, ¿no? O sea, sin dejar de ser la novela de la matanza del 22, también es una novela de aprendizaje de un obrero guayaquileño, ¿no? Que en el transcurso de su vida aprende a volverse un guayaco, un obrero, un militante, ¿no? Y también es la novela del Guayaquil, inicios del siglo XX, con las descripciones de tan espectaculares como que hay una sobrecogedora, la de la peste negra, la de la peste bubónica. No sé si recuerdas, también hay una que están en este barrio del Astillero y venía la persona que recogía los baldes de estiércol porque no había forma de deshacerse de aquel material fétido, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poquito, antes de ir ya a hablar de la matanza, pues de estos otros elementos sobre el Guayaquil de los años 20, o de inicios del siglo más bien.
Claro, la novela en el aspecto histórico también es invaluable. Podríamos decir que es una novela histórica, ¿no? De historia, histórica ficcional. El barrio del Astillero con el tema de la... Primero con el tema que tú dices, ¿no? De ir recogiendo las heces fecales con los pozos sépticos. Es algo que uno en realidad no lo entendería muy bien si es que no revisa bien la historia, cómo pasaba, por qué hacían eso. Pero ya que tú entiendes muy bien el contexto histórico, ya le das mucho más valor a esta situación, ¿no? El tema de los tranvías que eran jalados por los burritos, el tema de la peste bubónica, cómo la gente tenía miedo de irse al hospital porque pensaban que si me voy al hospital, allá me van a matar, que es más o menos lo que estamos viviendo hoy día. Hay mucha gente que no quiere irse a los hospitales porque tienen este temor, y lo mismo se evidencia aquí con el tema de la peste bubónica, una de las últimas pestes que azotó, de hecho, aquí al Ecuador. Cómo se le van formando las llagas al padre. Hay una escena que es un poco escalofriante ahí mismo al inicio de la novela, cuando uno de los amigos, que se llamaba Santiago, muere por la peste bubónica, pero la madre no quería llevarle al hospital porque pensaba que lo iban a matar. Pero ¿qué hace la madre? Le trata de curar con un ladrillo y con limones calientes para que eso ponen en las bubas que se forman de la peste, y con eso la señora va a curar a su hijo y termina muerto, y Alfredo ve cómo se le llevan el cuerpo del amigo. Entonces, desde el tema histórico, la novela también es muy rica, hay muchas cosas para sacar, y si es que hablamos ya en los temas históricos, por ejemplo, ¿qué pasa con la fallida revolución alfarista? De todo esto se habla, la revuelta de Carlos Concha. ¿Quién fue Carlos Concha? Tal vez nosotros no sepamos que el gobierno destinó muchísima plata a aplastar la rebelión de Carlos Concha en Esmeraldas, y que esa fue otra de las razones por las cuales en la década de los 20 el Ecuador comienza a tener una crisis bastante grande, y ha sumado al tema de la Primera Guerra Mundial, al tema de que se paralizaron las ventas de cacao por las plagas Bonilla y Escoba de Bruja, y que después viene el tema del crack de Estados Unidos, que nos afectó también bastantísimo a nosotros. Entonces, todas estas cosas se las puede rescatar en la novela, y que tal vez en los libros de historia no están. Entonces, también es otra forma, si nos acercamos desde la perspectiva histórica, es otra forma muy interesante de analizar los procesos históricos y cómo se va a cambiar, ¿no? El mismo Alfonso Cortés dice que Guayaquil trató de modernizarse, pero solamente pusieron algunos edificios y algunas plazas. Pero el resto de la ciudad, los marginados, siguen estando ahí. También eso nos dice Alfonso Cortés. Y es una forma de ver cómo la ciudad de Guayaquil se ha modernizado en el centro, pero ha dejado fuera históricamente a las periferias. Algo que nosotros sabemos que incluso al día de hoy, el siglo XXI, sigue sucediendo esas cosas.
No, y también por eso mismo existe esa famosa frase que no conozco el autor, no sé quién atribuir, pero que suelen decir que la historia de Latinoamérica, de América Latina, pues no se la encuentra o no se la aprende en libros de historia, sino en sus novelas, en su literatura. ¿No? Y es que este es un gran acercamiento al Guayaquil histórico de inicios del siglo XX, y conforma, junto con otras novelas que tú mismo has destacado, como La Baldomera, o novelas más contemporáneas como El Libro Flotante, ¿no? Conforma este lo que podría ser esta gran novela, o esta novela de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y bueno, pues entonces pasemos ahora a hablar ya de La Matanza, porque habíamos dicho que esta novela también es la novela de La Matanza del 15 de noviembre de 1922. En ese sentido, yo quería hacerte dos preguntas. Voy a hacerte las dos de una vez para que cual nos respondas en el orden que tú creas. Bueno, en primer lugar, preguntarte sobre la técnica literaria que utiliza Gallegos Lara, ¿no? Esto de repetir, o más bien dicho, de prolongar el tiempo a través de diversas escenas que están sucediendo al mismo tiempo, pero cuando tú lees, al igual que cuando se ve una película, no se puede ver al mismo tiempo varias escenas, ¿no? Entonces, es una sucesión de escenas que están sucediendo al mismo tiempo, y esto le dota a la parte final del libro de una polifonía, ¿no? De una variedad de voces que nos van contando distintos momentos de esta tragedia, y me parece que es una manera genial de contarla, y como tú ya has dicho, también el lector se siente ya amigo, ya sabe la historia que hay detrás de estos personajes que se mueven en las escenas finales. Eso por un lado, la una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué hay de cierto en todo lo que nos comenta Gallegos Lara? Sabemos que esta es una novela histórica, pero también es una novela que ha sido acusada de panfletaria, de deformar los hechos históricos, ¿no? Entonces, ¿qué sabes tú o qué nos puedes comentar del nexo entre la matanza real y la matanza que aparece en el libro de Las Cruces sobre el Agua?
Respondiendo a tu primera pregunta, el tema del flashback, bueno, Jorge Ricadum lo dice como tema de flashback, ¿no? Sin embargo, es más bien una sucesión de imágenes que van desarrollándose en el mismo tramo histórico, para así poder nosotros evidenciar ese tema de la matanza desde diferentes enfoques, para que así nosotros podamos ver cómo este suceso histórico se fue desarrollando no solamente bajo la perspectiva de una persona, sino bajo la perspectiva de varias personas, de varios estratos de Guayaquil. Y bueno, como ya habíamos comentado, el tema de que uno ya se siente identificado con todos estos personajes, uno ya siente en realidad cierto dolor con estas personas, ¿no? Hay una parte, de hecho, bastante cruel que se da en la novela, cuando uno de los personajes, que de hecho ni siquiera participó en la matanza porque él decidió quedarse fuera, él había llegado, él se desmaya y él se despierta y todavía está vivo. Pero los militares en la novela lo que hacen es, le cogen y le sacan las tripas y él todavía estando vivo, ¿no? Y los militares se les escuchaba decir que era para evitar que los cuerpos floten, les comenzaban a degollar a todos los cuerpos, ¿no? Entonces, es una técnica bastante interesante, yo creo bastante adecuada para tratar este tema, ¿no? Porque, o sea, imagínate, son más de 1.500 manifestantes que murieron en este evento histórico. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, yo tengo entendido que la matanza sí fue en realidad así de bestial, así de brutal, que en realidad el ejército ya había planificado por dónde atacar, por dónde acorralar a los manifestantes. Porque si nos ponemos en el contexto histórico, ¿qué había pasado ya allá en Rusia en 1917, la revolución de los obreros, que se terminan tomando el poder? Entonces yo creo que aquí se tenía ese miedo de que salgan los obreros y que esto se extienda, y para evitar precisamente que los obreros terminen haciendo lo mismo aquí en Ecuador de lo que se hizo allá en Rusia, porque se hicieron los sindicatos, los que salieron a protestar, se decidió más bien aplastar el fenómeno de una vez por todas. Entonces, no es que se está maximizando el tema de la matanza, sino que simplemente es lo que fue. Es más, una de las críticas que se le hace en general a toda la generación de los 30, y no solamente a la de Guayaquil, es que como que tratan de son como que muy exagerados con lo que pasa aquí en Ecuador. Por ejemplo, en el tema de Huasipungo, sí podemos quedar de acuerdo en que sí parecen exageradas las escenas que tienen que vivir los indígenas, pero es que eso era lo que era. ¿Cómo podemos simplemente negar algo que era? Y lo mismo pasa aquí en el tema de las cruces sobre el agua. Eso es lo que fue. ¿Cómo podemos negar eso? Sí es cierto que hay otras novelas, como te había comentado, como Baldomera, que sí son un poco más panfletarias, un poco más, el bueno es el pobre y el malo es el rico, pero ese no es el caso de las cruces sobre el agua. Joaquín no va por ese lado.
Sí, bueno, y también yo, también para agregar un poco a lo que dices y también ir enriqueciendo este diálogo en torno al nexo realidad-literatura, también yo leía pues varios artículos que criticaban la falta de veracidad histórica o la falta de rigor histórico de esta novela, y aunque realmente Gallegos Lara está muy bien documentado, conoce los nombres de los batallones que ejercieron las órdenes, conoce las calles donde sucedió la matanza, ubica los nombres de personajes reales con los personajes que él crea desde la ficción para su novela, y bueno, pues había esta sensación de que él no respetaba mucho la parte histórica, ¿no? Y yo pensaba también que la literatura también está de alguna manera para hacer un contrapunto a esa historia, ¿no? Un contrapunto desde la memoria, desde esa memoria que guarda aquellos conflictos, aquellos dramas y aquellos procesos que la historia no puede verificar o no puede demostrar, porque la historia al fin y al cabo es un cúmulo de datos, es un cúmulo de cifras, de nombres, de situaciones que de alguna manera se quedan un poco lejanas a los sentimientos cotidianos de las personas, ¿no? Y la literatura rescata desde la novela esos sentimientos, ¿no? Y nos encontramos con que no son miles de muertos los de la matanza, sino nos encontramos con que son aquellos personajes que nos acompañaron durante la narración de la novela y que son aquella gente que vivió, que existió, que habitó en ese Guayaquil. Entonces, nos da una dimensión mucho más humana a esta tragedia, ¿no? Y quizás por eso es que sigue siendo un poco denostada esta novela desde ciertos sectores, ¿no? Aunque realmente esta novela también, yo entiendo que es parte del pensum, del currículum de educación superior en el país. Yo actualmente doy clases en una institución de educación secundaria y, bueno, a tercero de bachillerato, dentro del pensum estaba pues la generación del 30, ¿no? Y algunos estudiantes leyeron esta novela, ¿no? Bueno, yo les di a elegir entre varias novelas de la generación del 30 para leer, ¿no? No se puede abarcar todo en un año lectivo y, bueno, y acorde a preferencias y todo, ¿no? Y ¿Cómo crees tú, y ahora ya desde tu punto de vista como profesor, como docente, como licenciado con mención en literatura, cómo ¿Cómo podemos hacer los docentes de lengua, sobre todo aquellos que estamos pues empezando en este periplo, para hacer que nuestros estudiantes sientan ese cariño o esa, no sé, esa urgencia por leer este tipo de obras y no solamente quedarse en realizar el trabajo, en pasar la materia, en hacer el resumen, sino más bien en quedarse ya sea en la reflexión sobre este acontecimiento social para evitar que suceda en el futuro, o ya sea en el disfrute de una literatura como un acompañamiento para la vida? ¿Qué podríamos hacer los docentes? ¿Qué nos recomiendas tú como profesor también para poder nosotros incentivar a la lectura, a una lectura crítica, por supuesto, de estas obras literarias?
Uh-huh. Bueno, como docente ya en el ámbito de la enseñanza, yo creo que la mejor forma de acercarnos a estos libros es enamorando al estudiante sobre la lectura de este tipo de obras. Entonces, yo creo que la obra de Joaquín Gallegos Lara se sostiene solamente sobre el ámbito literario, ya se sostiene bastante y hay mucho, mucho, mucho por donde hilar, cosas que al estudiante tal vez le pueda sorprender, cómo está desarrollada la historia, cómo son los personajes, cómo, comprender cuáles son sus motivaciones. Y a partir de esa lectura, nosotros podamos, después de eso, ya explicando los motivos históricos, los motivos, qué sé yo, más ideológicos, pero yo creo que la mejor forma de acercarnos a este tipo de obras es como obra literaria, precisamente, porque fuera de todo, no nos olvidemos que es literatura, y como literatura es un tipo de arte. Y el mismo Joaquín Gallegos Lara nos dice Alfredo Pareja, que el man se pasaba todos los días, escribe y escribe, porque él sabía el oficio, él sabía cómo hacer este tipo de cosas. El man, él era muy aficionado a la lectura. Tú sabes que cuando él quedó con esta condición de discapacidad, él se encerró en su cuarto y comenzó a leer y 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 a leer. Entonces, como ámbito literario, la novela por sí misma ya se sostiene. No es una novela que personalmente el estudiante, creo yo, no va a disfrutar, sino que la va a disfrutar bastante desde ese punto.
Y bueno, con la emoción de la novela y lo bueno que está el diálogo, se me había olvidado de decirles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Flaxo Radio, en Facebook como Flaxo Radio, en Twitter @FlaxoRadio, en Instagram como Flaxo Radio. Y también, si nos estás viendo en cualquiera de estas plataformas, no te olvides de dejarnos tus preguntas, tus inquietudes, tus comentarios sobre esta novela para poder realizarlas acá en el programa. Y bueno, y te cuento que me fue bastante bien con la lectura de esta novela con los chicos de tercero. Les di la opción, podían elegir entre 4 o 5 obras representativas de esta generación del 30, ¿no? Incluía Huasipungo, Los Angurimas, Un Hombre Muerto a Puntapiés, bueno, que es más vanguardista, y bueno, las dos chicas que eligieron Las Cruces sobre el Agua, que yo les había advertido que era la novela más larga de las que les mandé a leer, les gustó bastante, pero tuvieron una dificultad, que es la que ya te había hecho como pregunta hace un momento, y la vuelvo a recalcar, que en el momento en que se pierde un poco la historia de Alfredo y aparecen más personajes, como que las chicas decían, oye, ¿y ahora qué pasó con esto? Seguíamos una historia cronológica y de pronto se perdió este hilo, ¿no? Entonces, bueno, yo les decía que también es un desafío, ¿no?, al lector, porque la literatura, más de ser una experiencia estética, también la lectura o la literatura más bien es un desafío a la inteligencia humana, ¿no? Y en ese sentido, pues, leer o interpretar una obra literaria también implica todas las capacidades de un ser humano, ¿no? Debemos recordar que la literatura, la novela, no siempre enseña cosas, sino todo lo contrario, más bien requiere que uno sepa muchas cosas para poder entender lo que tenemos en la novela, ¿no? Entonces, creo que con esto se fueron motivando un poco para poder terminar de leer la novela, ¿no? Y también yo he visto que esta novela es muy, muy popularizada desde varios círculos marxistas, desde varios colectivos que le apuestan a la movilización social, al activismo, ¿no? Y ¿cómo ves tú el uso político que se hace de esta novela? ¿Consideras que es de pronto que está correcto, que no está correcto, que es adecuado, que se podría ir más allá, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
Bueno, decir si es que es correcto o incorrecto ya no, ya va un poco fuera de mi perspectiva. Yo no lo
Fuera de lugar,
utilizaría.
creo que hice un poco muy, muy amplia la pregunta, ¿no?
Sí, pero más que todo, o sea, yo no soy, digamos, quien para decirle a nadie, no, tú tienes que leer la novela desde esto, tú no puedes leerla hacia la novela, pero sí es cierto que se va a usar esta novela desde el ámbito súper ideológico. Nosotros sabemos que Joaquín era comunista de todo su grupo de amigos, él y Nela eran los comunistas. Entonces yo creo que se acerca muchísimo a la novela desde este ámbito, ¿no? Para tratar de explotar que sí, que los ricos cuando tienen el poder te van a matar y que si tú sales a protestar y todo este tipo de cosas. Pero yo no lo utilizaría desde ese punto. Podría decir que está bien, podría decir que está mal, yo no me acercaría a la novela desde ese aspecto porque es quitarle muchísimo valor a la novela. Imagínate, digamos, yo no soy comunista, pero me leo la novela, ¿qué va a pasar? Entonces, no voy a querer acercarme a la novela. Si es que alguien me dice, mire, esta novela es de un comunista, yo digo, no, no quiero acercarme, porque simplemente ya me estás vendiendo algo que en realidad la novela carece específicamente o no te lo muestra específicamente como eso, ¿no? Es más o menos como esta novela de aquí de Henry, Cie, bueno, es muy raro el apellido de este tipo, que se llama Quo Vadis, que me la recomendó un amigo. Si es que un cristiano me decía, mira, léete esta novela porque con esto vas a creer en Dios, yo no me hubiera acercado a la novela. Pero yo me acerqué a la novela porque un amigo me dijo, te recomiendo esta novela. Entonces yo me leí, no hay novela más cristiana que esa novela, pero es que ese es el punto, que no te lanza la cara, el tienes que creer en Dios, que Dios es bueno y si estás con Dios vas a llegar al cielo y si no estás con Dios vas a llegar al infierno. No, sino que desde el ámbito literario, la novela por sí misma trabaja y es súper cristiana la novela y todo eso, pero igual, si yo me acercaba a la novela desde el ámbito cristiano, no la iba a leer y no la iba a disfrutar. De la misma manera, si yo me acerco a Las cruces sobre el agua desde el ámbito marxista, no la voy a leer y no la voy a disfrutar porque siempre voy a estar pendiente de que, ay, que me quieren tratar de meter ideologías, que tal vez yo no estoy de acuerdo y todo ese tipo de situaciones. Entonces, yo por eso creo que Las cruces sobre el agua, como libro literario por sí mismo funciona sin la necesidad de estarlo defendiendo desde ninguna ideología.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Y a más de eso, de ser una obra que se sostiene por su calidad literaria, tiene todo este otro compromiso con el pueblo, pues que es valioso desde cualquier ideología que uno tenga, ¿no? Realmente es una novela muy recomendable para cualquier, obviamente para cualquier estudiante de bachillerato, para cualquier guayaquileño, para cualquier ecuatoriano, por supuesto, que quiere enterarse un poquito más de la historia de nuestro país y disfrutar de una gran obra literaria, ¿no? Estamos lamentablemente llegando ya prácticamente ya a los momentos finales del programa, así es que no quiero dejar pasar el momento para hacer un par de preguntitas en otro sentido. Y en este caso, pues antes de cerrar con Joaquín Gallegos Lara, yo quería preguntarte y que nos cuentes, que le cuentas a la audiencia de Flaxo Radio, un poquito sobre tus proyectos de difusión de literatura. Entiendo que estás en YouTube, estás en Instagram. Cuéntanos un poquito qué haces, cómo te pueden encontrar en las redes, cómo te pueden seguir, cómo te pueden apoyar en este proyecto.
Bueno, me pueden encontrar como Cristo Reina Panta, que sería mi nombre artístico. Sabemos que yo quiero ser escritor, ojalá algún día ya comience a publicar las novelas, pero ¿por qué nace este proyecto? Porque precisamente el año anterior ya me dieron el título, entonces yo me puse a pensar, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con todo ese poco conocimiento que sé, que cómo puedo aportar al mundo, ¿no? Entonces me doy cuenta que en YouTube y en otras redes sociales no hay tanta difusión de la literatura nacional como sí los hay de otras. De otras naciones, por ejemplo, en Argentina, en España, en México. Sí que hay youtubers que se sientan y hablan de sus escritores y de su literatura y ensalzan sus temas narrativos, pero aquí en Ecuador hay muy pocos, o los que nacen no se sostienen en el sentido de que no son bastante continuos, ¿no? Entonces yo me propuse este reto de subir, aportar y más que todo no hablar solamente desde el ámbito puramente académico, es decir, no coger el libro de texto y decir lo mismo que dice el libro de texto porque si no, no estoy aportando nada. Entonces es preferible dar más allá de lo que se dice en los colegios, dar más allá de lo que se dice en las escuelas. Por ejemplo, Uno de los videos que más ha gustado es el tema del romanticismo ecuatoriano. Pero porque creo yo que les gusta a los chicos, es porque yo explico mucho más allá las características, es decir, explico la característica y cómo esto se manejaba, la característica de la escuela romántica y cómo se manejaba en los ámbitos de las novelas, es decir, más o menos como que enseñarles a identificar esas características dentro de la historia. Y es como que aportar un poco más de valor para que nuestros estudiantes también vayan tomando un poquito más de apego hacia nuestra literatura, porque si algo nos hace falta aquí en Ecuador es apego hacia nuestra literatura. Aquí en Ecuador tenemos como que un complejo, tenemos muy baja autoestima con la producción nacional, desde el ámbito literario podríamos decir incluso. Entonces, siempre hay que buscar formas de llegar a los futuros lectores.
Tenemos baja autoestima a pesar de tener una literatura grandísima, ¿no? A pesar de contar con nombres como Hugo Mayo, con nombres como César Dávila Andrade, con nombres como Pablo Palacio, ¿no? Nombres mayúsculas de la literatura nacional. Y en la actualidad, a pesar de contar con escritores de la talla de un Leonardo Valencia, de una Mónica Ojeda, ¿no? Entonces, creo que en tiempos actuales, pues, hay que estar muy orgullosos de la literatura escrita en nuestro país, en Ecuador. Y realmente, como tú sabes, yo también soy un gran difusor de la literatura en las redes, en Instagram sobre todo, y aunque no siempre estoy difundiendo literatura ecuatoriana, pues siempre estoy tratando de traer escritores nuevos y clásicos, pues ahí un poco también mezclado con mis gustos literarios personales, particulares, ¿no? Entonces, es un gran espacio para conversar de literatura ecuatoriana en las redes, pues, y te felicitamos por la apuesta que le has hecho a este espacio y te auguramos el mejor de los éxitos. También saludamos a Karina Arias, quien nos dice: felicitaciones, Adrián, excelente profe y excelente escritor, muchísimos éxitos. Nos unimos al saludo de Karina y te deseamos muchos éxitos en tus futuros proyectos literarios. Y bueno, para otra ocasión te muestro, yo tengo una edición de la obra que mostraste hace un rato del Cuo Vadis, que si algún momento le hacemos un programa, yo tengo una edición bien antiguita del Cuo Vadis, que ya mismo cumple 100 años de la editorial Thor. Es una edición bien chévere, pero no he leído el Cuo Vadis, espero algún momento leerla, a ver si hacemos igual el programa, ¿no? Esto de la literatura ambientada en la época que vivió Jesús también es bastante interesante en realidad.
Ajá, sí, no, la novela es buena.
Bueno, Adrián, llegamos al final de nuestro programa. No sé si tienes tus palabras finales, te quieres despedir de la audiencia y también, más allá de eso, ¿cómo recomendarías o más bien recomendar de nuevo esta lectura? Creo que no está por demás seguir recomendando esta novela de Joaquín Gallegos Lara, Las cruces sobre el agua.
Sí, muchas gracias a todos los que nos han estado viendo, gracias por la apertura también. Sí les invito a que sigan leyendo el tema de la literatura ecuatoriana. Habíamos hablado de que tenemos muy baja autoestima como ecuatorianos, pero en realidad es una literatura bastante, bastante hermosa. Va a encontrar muchos temas ahí históricos, la novela por sí misma, como decíamos, en el ámbito literario les va a encantar. No dejen de leer. Como yo siempre digo, conocer nuestra literatura es también conocer nuestra cultura y así podemos ser tal vez un poco más ecuatorianos, ya sentirnos como ecuatorianos.
Y quizá podamos también descubrir qué mismo es eso de ser ecuatorianos, ¿no? ¿Qué es eso de compartir un territorio en común, unas costumbres en común y una historia en común que la mayoría de nosotros pues desconocemos, ¿no? Y entonces pues Las cruces sobre el agua es un gran acercamiento a ese Guayaquil de hace 100 años. Y mire usted, querido oyente, querido lector, querida lectora, el próximo año, en el 2022, estaremos cumpliendo 100 años de esta masacre, de este acontecimiento histórico. Así es que qué mejor que irnos preparando para recordar las vidas de estos hombres, mujeres, niños, niñas, valientes, guayaquileños, guayaquileñas, pues que entregaron su vida a las manos de esta represión político-militar, ¿no? Así es que estamos a las puertas de conmemorar 100 años de esta novela, recomendamos su lectura, recomendamos también a los clubes de lectura que la tengan en cuenta para trabajarla durante el próximo año. Y nada, pues Adrián, esperamos igual el próximo año hacer alguna actividad sobre esta novela y tenerte acá en alguna otra ocasión para conversar de alguna otra novela, de algún otro autor, ya sea ecuatoriano o internacional. Así es que Adrián, esperamos tenerte en una próxima ocasión.
Chévere, Fer, muchas gracias, gracias por tu punto. Chao, chao, gracias. Chao.
Gracias, bueno, nos estamos despidiéndonos. La próxima semana regresamos a nuestras ediciones del día miércoles. Estaremos conversando de una novela súper especial del autor Carlos Castañeda y nos dirá las enseñanzas de Mahoma. Por ahora nos estuvieron con ustedes desde Quito, Adrián Flores, y en la producción, en la parte técnica, Javier Macas, y desde Píllaro, Fernando Endara. Hasta la próxima.